Pues aquí estamos, muy buenas noches. Pasan ya 2 minutos de las 11, de las 10 en las Islas Canarias, y esta sintonía es la de la Linterna de la Iglesia, que les va a acompañar hasta la medianoche y en la que vamos a repasar lo más importante y lo más sustancioso de la actualidad de la Iglesia en estos últimos días. Y mucho, mucho tenemos aquí que contarles. Lo primero, les voy a presentar a mis amigos y compañeros en esta mesa de análisis. José Francisco Serrano, muy buenas noches.
Muy buenas noches.
Teresa García Noblejas, hola, buenas noches.
Buenas noches.
Y Rocío Solís, buenas noches, Rocío.
Buenas noches.
Bueno, pues aquí estamos y lo primero es invitarles a que nos acompañen de la manera más activa posible. Y tienen tres cauces para hacernos llegar sus mensajes, para participar en nuestro concurso, etcétera, etcétera. Tienen el correo electrónico, les recuerdo que es linterna.iglesia@cope.es. Tienen el muro de nuestro Facebook, que crece cada día, Religión Cope. Y tienen nuestro Twitter, @religion_cope. Y nuestra compañera Eva Fernández se encarga de recoger todos sus mensajes. Tenemos, como todas las semanas, una encuesta colgada en nuestra página web, en la página de la Linterna de la Iglesia, o bien en la de Religión, directamente dentro del portal cope.es. Les estamos preguntando hoy qué destacan del encuentro que mantuvo el pasado fin de semana el Papa Francisco con los movimientos y comunidades eclesiales, un tema del que vamos a hablar ahora dentro de un ratillo. Y les proponemos tres opciones. La primera, la invitación que hizo el Papa a no tener miedo a las novedades que suscita siempre el Espíritu Santo. La segunda, el fuerte reclamo que hizo a la misión, a salir a las periferias del mundo para anunciar el Evangelio. Y la tercera opción es el hecho mismo de que más de 120 carismas diversos estuvieran presentes en torno al Papa en la Plaza de San Pedro. Bueno, pues esa es la encuesta que tenemos ahí colgada desde principios de semana. Pueden ir votando, ya al final del programa les decimos cómo va la cosa, cómo va la cosa. Y luego tenemos, naturalmente, nuestro concurso de Historia de Reyes. Esto ya para decirlo todo, ¿eh? Y ya enseguida os cedo los trastos de matar. Bueno, pues dado que pasado mañana, domingo, es la fiesta de la Santísima Trinidad y la jornada pro orantibus, es decir, la jornada por aquellos que oran por nosotros, o sea, los monasterios de clausura, en honor a los monjes y monjas de clausura, que no sé si muchos nos estarán oyendo, dadas las horas un poco tardías de nuestro programa, pero en cualquier caso, en honor a ellos, la pregunta de nuestro concurso de Historia de la Iglesia es la siguiente. Díganos el nombre de una abadía francesa que dio nombre a la primera reforma benedictina en el siglo X. La primera reforma de la orden benedictina va asociada al nombre de una ciudad y de una abadía que está en Francia. Pues ya está. Esto es lo que les pedimos que nos digan, ¿eh? Por cualquiera de los medios que les he dicho antes. Y quienes ganen, los tres primeros que respondan adecuadamente, se llevarán los últimos ejemplares, ya no nos quedan más, del libro de los mártires, el libro rojo de los mártires chinos. El libro rojo de los mártires chinos, de Ediciones Encuentro, se acaba ya, la Pascua se ha terminado, y vendrá otro libro, no se preocupen, y seguiremos con el concurso. Pero este se acaba. Y además hoy es que, encima, es el día de la Virgen Nuestra Señora Auxiliadora, que es la Virgen de Shesan, patrona de China, y todos hemos sido invitados por el Papa a rezar por los católicos en China, que falta les hace, porque la situación realmente, pues no solo no afloja, como algunos pensaban. Aquí siempre, así con el gobierno chino, siempre te equivocas si piensas bien. Si piensas bien, te vas a equivocar. Es terrible, yo lo siento, no quiero caer en el cinismo, pero es así. Paco, ¿qué me dices?
No, que es completamente...
Piensa mal y acertarás, no. Vaya por Dios.
Sí, y además el gobierno chino, fijaros que es el gobierno de los dos o tres pulmones, ¿no? Al mismo tiempo que potencia la economía de mercado, al mismo tiempo que potencia las relaciones internacionales, resulta que restringe la libertad religiosa. Y no solo restringe la libertad religiosa, sino que ofrece una comprensión de la Iglesia, introduce en la Iglesia, en una Iglesia pues subsidiada por el Estado. Recuerdo que no hace mucho, y lo hablamos en uno de los últimos programas, estuvo en España con motivo de la jornada de vocaciones nativas un seminarista.
Bueno, era un diácono.
Efectivamente, era un diácono ya ordenado en la diócesis de Pamplona,
estaba,
¿no?
En Pamplona.
En Pamplona, donde hacía una descripción de la Iglesia martirial, porque la Iglesia católica en China es una Iglesia martirial, y esta es la radiografía. Lo demás son estereotipos. Hay una campaña esta semana, sí, muy intensa en las redes sociales en pro de la solicitud de la libertad de un obispo que está encarcelado.
Sí, es el obispo de Shanghái. 5.000
firmas llevaba ya la campaña.
Vamos a dar esa dirección de web, que es libertadreligiosa.es, libertadreligiosa.es es la página web del Observatorio por la Libertad Religiosa, que también junto con otra asociación que se llama Enraizados, pues lanzan esta campaña para pedir también al gobierno español que se mueva en el ámbito internacional reclamando la libertad de Monseñor Tadeo Madakín, que debía ser en estos momentos el arzobispo de Shanghái, porque era el obispo auxiliar de Shanghái destinado por la Santa Sede a suceder a Monseñor Jin Luxian, que falleció pues hace como unos 15 días.
Más allá de que se consiga algo o no, yo creo que estas cuestiones son importantes porque a los países les importa mucho su reputación, como es lógico, también a China. Y bueno, pues cuestionar un tema como la libertad religiosa que no se esté cumpliendo, bueno, pues tiene que ir siendo una especie de prueba del algodón de que las cosas no funcionan como deben en los países. Se pueden hacer muchas políticas, los Juegos Olímpicos fueron una política precisamente de limpieza de cara, de bueno, que China es una sociedad abierta, todas estas historias, ¿no? Me parece muy bien, pero resulta que aquí hay un punto en el que tienen una asignatura súper pendiente. Entonces, todo lo que se puede hacer en este punto, en este país y en otros, pues hay que hacerlo.
A mí me parece muy interesante también el que utilicemos las redes sociales para la comunión, ¿no? Ya que vivimos en estos tiempos, pues pongamos para bien las cosas, los medios que nos han dado, y tantas veces hacemos análisis de los medios que tenemos de comunicación, pues esto es estupendo, porque seguramente hace décadas todos rezábamos por todos, pero no sabíamos de todos, y sin embargo ahora podemos saber rápidamente, ¿no?, que hay un obispo que necesita que recemos porque así nos lo pide la Iglesia. A mí me parece que es una labor de comunión la que está haciendo los medios.
Yo voy a hacer dos referencias rápidas a título informativo. La primera, recordar aquella famosa carta de Benedicto XVI a los católicos en China con motivo del aniversario de Matteo Ricci, que produjo un efecto muy interesante en la propia, lo contaba este diácono, en las propias comunidades católicas chinas, ¿no?, de afianzamiento de la fe, ¿no? Lo que necesitan los católicos chinos es la referencia de la palabra de Pedro que preside a las iglesias en la caridad, de ese reforzamiento y afianzamiento de la fe. Y después quizá una referencia más anecdótica, ¿no? Y que en este momento en la iglesia hay una persona muy cercana al Papa Francisco, que le conoció cuando era consejero de la Nunciatura en Buenos Aires, que es Monseñor Celi, que es el presidente del Pontificio Consejo para las Comunicaciones Sociales, que es un gran experto en China. De hecho, él fue encargado en la Secretaría de Estado de los asuntos de China, ¿no? Y detrás de esta intervención del Santo Padre, del Papa Francisco, está en cierta medida el pensamiento de Monseñor Celi y el trabajo que históricamente viene realizando la Iglesia en silencio, porque incluso la Secretaría de Estado y la Iglesia viene realizando un trabajo en silencio de acompañamiento de los católicos en China.
Bueno, la situación realmente es tremenda, porque de este obispo de Shanghái por lo menos sabemos dónde anda y sabemos que está bien de salud, pero es que hay obispos que llevan años desaparecidos y el régimen de Pekín no se digna. Por supuesto, además no han pasado por juicio ninguno, no han sido condenados ni juzgados, simplemente se les ha llevado a campos de concentración, porque hay que llamarlo así. Son campos de concentración que en pleno siglo XXI, uno de los gigantes de la economía y de las finanzas de nuestro mundo, que es China, pues mantiene. Y allí manda, por supuesto no manda solo obispos, porque no tiene tantos para llenar sus campos, ¿no? Manda obispos, artistas, disidentes, intelectuales y todo aquel que se atreva a disentir de su política despótica. Pero como luego nos presta dinero a todos, pues para que baje la prima de riesgo, pues está muy bien. En fin, es demencial y lamentable, pero pedimos por nuestros hermanos los católicos chinos, y si quieren ustedes bucear en esa historia, que es una auténtica epopeya y poco conocida, pues este libro que estamos regalando en nuestro concurso, pues viene muy bien, porque la historia es larga ya, es larga. Bueno, si os parece, echamos un poquito la vista atrás, y aunque sea un momento, porque ya queda en el sábado y domingo pasados, el significado y el valor de este encuentro dentro del año de la fe, dentro de los jalones que estaban marcados del año de la fe, del Papa con los movimientos. La verdad es que había una cierta expectación entre las curiosidad que todo el mundo tiene por ver a ver qué hace y qué dice el Papa Francisco con cada nueva cosa que se le plantea. Pues el tema de los movimientos, había quien decía, bueno, vamos a ver. Bueno, pues ya hemos visto. ¿Qué es lo que decir? ¿Qué habéis visto vosotros? Yo os pregunto.
A mí las cosas que el Papa dijo, como todo lo que estamos viendo del Papa Francisco es muy catequético, ¿no? Y también es muy sencillo, que esto lo decimos todo el rato, pero es cierto, o sea, parece que nos va llevando la mano como un buen pastor, como un buen catequista nuestro, y nos va diciendo las guías. Y entonces daba tres pasos, ¿no? Novedad, armonía y misión. La misión también se lo decía a las hermandades hace unas semanas, es decir, que el Papa ya vamos viendo por dónde respira, evidentemente por dónde respira es por dónde respira la Iglesia, como no podía ser de otra manera, pero oye, cada uno tiene aquellos puntos que le parece que el Espíritu pues le dice, ¿no? Que tiene, por dónde tiene que ir. La misión parece que la tiene clara, ¿no? Que nos tiene a todos, nos saca, nos dice, vuestras casas estupendas, querer mucho vuestras casas, sea vuestra hermandad o vuestro movimiento, pero ala, a la misión, ricos. O sea, desde ahí a la misión, porque si no, no podría ser de otra manera. Y a mí me pareció precioso cómo hablaba de la novedad de Dios como algo que no es la necesidad de no aburrirme, de que siempre me den cosas nuevas, porque si no, como un niño malcriado me aburro, no habla de eso, sino que habla de la novedad que hace que la vida, la que tenemos, la que en principio parece no cambiar, siempre sea novedosa, ¿no? Como el director de cine que dice, pues que da la claqueta, o el que dice comienza la función. Es decir, si uno está llevado de Dios, siempre comienza la función cada día. Y eso, más o menos, no lo decía así, pero yo entendía así al Papa y la verdad es que me gustaba mucho. Y bueno, podría seguir diciendo.
Pues en primer lugar, yo creo que confirma la... tercer pontífice que confirma la certeza que ya expresó Juan Pablo II de reunir a los movimientos en torno a la vigilia, en torno a la festividad de Pentecostés.
En el año 98,
sí,
fue la primera.
Por primera vez, que luego Benedicto XVI ha seguido y que Benedicto XVI, siendo cardenal Ratzinger, también manifestó con mucha frecuencia la misma idea de que los movimientos, carisma, nuevas realidades eclesiales, etcétera, eran fruto de un don del Espíritu Santo, por eso se reúnen especialmente o se concentran en Pentecostés. No quiere decir que no hagan nada más en el resto del año, pero digo en torno al Papa y una festividad especial, una conmemoración especial, tiene sentido en esa festividad, y que no eran fruto de una planificación o de un plan pastoral hecho en un despacho, sino más bien de la respuesta precisamente a una invitación del Espíritu Santo que ya inspiró a la primera iglesia, la iglesia original en Pentecostés, y que seguía haciéndolo a lo largo de los tiempos, ¿no? Entonces, en esta misma línea, pues el Papa Francisco ha aportado su originalidad, bueno, pues en estos titulares que da a raudales, ¿no? En estos gestos. Pero bueno, efectivamente yo también estoy que esas tres palabras de novedad, armonía y misión son más que... En la armonía lo que ha venido a decir es que efectivamente la pluralidad y la riqueza no están reñidas con la unidad, sino todo lo contrario. Yo recordaba una frase de San Bernardo, que no recuerdo en qué carta ni a quién, pero que lo que reflejaba que la Iglesia era una tela de una sola pieza, pero con distintos colores, ¿no? Como piezas de distintos colores que formaban una sola tela, ¿no? Bueno, pues yo creo que ese mosaico se vio el otro día perfectamente en Roma con motivo de Pentecostés, que son pues diversidad de dones, de carismas, todos en la misma línea, y luego con los criterios de eclesialidad, de guía de los pastores, etcétera, que especificó el Papa, ¿no?
Primero, yo creo que para entender el sentido del encuentro del Papa con los movimientos y las nuevas realidades eclesiales, asociaciones, agregaciones, como se han definido ahora, hay que tener en cuenta las tres intervenciones. La primera, la del sábado de las vísperas, el diálogo, sobre todo las respuestas en ese diálogo con los testimonios que ahí se presentaron, testimonios preciosos, la oportunidad de leer el testimonio de John Waters, por ejemplo, o algunos otros.
Bueno, el del hermano de Shabazz Bhatti, el ministro pakistaní asesinado.
Por ejemplo, Segundo, la homilía. Y tercero, una breve intervención posterior a la homilía en el Ángelus, que era la síntesis de todo el proceso de lo que se ha vivido, de la experiencia de esos dos días. Por lo tanto, hay que leerlo en su conjunto y ver cómo...
Tienen ustedes para leer, ¿eh? Ya les ha puesto Paco unos trabajitos.
Efectivamente. Cómo incluso hay una pedagogía en cada uno de esos momentos donde el Papa va acercando y va acompañando a las realidades eclesiales, a los movimientos. Si me dejas, José Luis, ser emotivista,
Hombre, emotivo. Emotivista no te dejo, pero vale. Si quieres ser emotivo...
Bueno, por utilizar un término de la... Fíjate, un testimonio de fe, porque está, el testimonio de fe está muy ligado a la forma de los movimientos de la nueva evangelización. Yo recuerdo que cuando mi párroco, en Santander, un sacerdote santo y sabio, el párroco de San Francisco, de Antonio Cosío, tuvo una enfermedad que le llevó a la muerte, había creado una comunidad viva, en la última carta que me escribió, desde el hospital, comenzaba diciendo: querido José Francisco, él dejó una especie de testimonio a los jóvenes, sobre todo las generaciones jóvenes que había creado en la parroquia. Decía: querido José Francisco, hazme un favor, recuerda siempre la fe de tu madre y de tu abuela. Lo primero que el Papa Francisco dice en el testimonio, como respuesta al testimonio en el encuentro con los movimientos, es precisamente esto. El testimonio de su familia, de la transmisión de la fe, de su experiencia de fe en la familia, y esa frase de San Pablo a Timoteo: te recuerdo la fe de tu madre y de tu abuela. Por lo tanto, el Papa coloca a los movimientos, a las nuevas realidades eclesiales, en la vida. Y esta es una de las características de la presencia del Espíritu. Precisamente la respuesta del Espíritu a la historia en la vida, en la transmisión de la fe, en aquello que nos ocupa y nos preocupa. Después, evidentemente, habla de las virtudes de la evangelización, habla de la valentía y de la paciencia, se va describiendo un marco, habla de la misión, habla de no encerrarse en sí mismo, aquello que tanto esperaban. ¿Qué les va a decir a los movimientos? No, a los movimientos les va a decir lo que le dice a toda la Iglesia. Porque eso es lo que ha dicho el Papa Francisco. A los movimientos le ha dicho lo que le dice a toda la Iglesia. En esos argumentos reiterativos, y eso es el principio de la educación, la repetición es el principio de la educación, que el Papa Francisco va desgranando no solo en las homilías, sino en las intervenciones públicas. Por tanto, coloca a los movimientos en el escenario de la dinámica del Espíritu para la vida. Y después, en la homilía, ese método ignaciano de los puntos, porque el Papa sintetiza sus intervenciones
siempre son tres puntos.
En puntos, primer punto, segundo y tercer punto, donde termina en el Espíritu Santo, ¿no? Yo creo que al Papa tenemos que acercarnos a él no solo con la música en concreto, sino también con la letra.
Sí. Bueno, permitidme que haga un pequeño alto en el camino, porque ya tenemos a los ganadores de nuestro concurso. Tenemos unos oyentes que es que ya, vamos... Se conoce la historia de la Iglesia, que es una maravilla. La abadía francesa que dio nombre a la primera reforma benedictina, pues naturalmente es Cluny. De ahí vinieron los monjes cluniacenses. Y bueno, el que tenga oportunidad de acercarse por Cluny, yo lo he visto en foto solamente. Pero es una auténtica maravilla. Y la historia de esa primera reforma benedictina es maravillosa. Una historia, por cierto, que estaba escrita en español, en la historia de aquellos, me parece que eran siete monjes rebeldes o algo así.
Tres
monjes rebeldes.
Y la familia que
alcanzó a Cristo, bueno, era la
teología. La familia que encontró a Cristo ya era San Bernardo.
Ya era el Cister.
Pero esto es Cluny, que es la primera. Bueno, ganadores. Ganadores son José Javier Pascual, que no sabemos de dónde es, Nicolás Larburu, de Logroño, y Juan Sebastián Morales, de Jaén. Estos son los tres ganadores que se llevan los últimos ejemplares del libro rojo de los mártires chinos de Ediciones Encuentro. Pues enhorabuena a los tres y enhorabuena, por supuesto, lo vuelvo a repetir, a todos los monjes y monjas de, bueno, principalmente de España, porque son a los que podemos llegar de manera más directa. Pero muchos tienen fundaciones en otros continentes, por cierto, porque también un modo de misión es que una comunidad de clausura, una comunidad monástica, funde en África o en Extremo Oriente o en América Latina, y eso está sucediendo allí, evidentemente, donde hay vocaciones y capacidad de hacerlo. Eso también es verdad. Bueno, pues nada, estos son nuestros ganadores y tenemos ya algunos mensajes que nos han ido llegando y paso a daros lectura, aunque luego iremos comentando. Nos dice un oyente que le gustaría que comentáramos en este programa la misión diocesana que ha tenido lugar en muchas ciudades de muchos países los siete domingos de Pascua. ¿Dices algo, Paco?
Sí,
pero breve.
El Camino Catecumenal ha iniciado este proceso que pertenece a la nueva evangelización y que tiene como centro también la evangelización en las plazas, en la plaza pública, ¿no? En las grandes ciudades y en las pequeñas ciudades, en la plaza pública. Es un testimonio público de fe y, ojo, es un testimonio público de fe que está acompañado en todos los casos por un diálogo personal. Yo he asistido como observador participante a estos actos y he visto cómo aquellas personas que se acercaban curiosamente a ver qué es lo que estaban haciendo los miembros del camino de las comunidades, mantenían un diálogo con ellos donde les explicaban cuál era el sentido y, por tanto, tenían la oportunidad de ofrecerles el testimonio de Cristo muerto y resucitado en su vida.
Sobre el tema de la clase de religión, que la verdad es que ha tenido protagonismo fuerte esta semana en el debate público, hay tres mensajes que nos llegan, o lo abordamos ahora o más tarde porque lo teníamos aquí en nuestra agenda, por supuesto. Hay uno que dice, seguro que abordaréis en el programa el nuevo estatus de la clase de religión, cuando se apruebe la ley, claro. Dice, porque no termino de entender que algunas entidades cristianas no estén conformes, dice. ¿No vale más amarrar una medio buena solución que tener que lamentar una mala? Pregunta el oyente. Luego hablamos. Dice otro que le alegra, respecto a la asignatura de religión, que se haya tenido en cuenta que debe tener un tratamiento equiparable a las materias fundamentales, no como ocurría hasta este momento. Y otro, relacionado con esto, dice, ¿por qué razón molesta tanto el tan debatido concordato? Perdónenme, que no es concordato. Los debatidos acuerdos entre la Iglesia y el Estado. No es la figura jurídica de concordato, pero nos entendemos. Se entiende lo que quiere decir. ¿Realmente la gente sabe de lo que habla cuando lo critica? Bueno, la gente seguramente no, y Rubalcaba yo creo que tampoco. Pero vamos, eso ya... Aunque por cierto, los socialistas, pues, vieron esto muy bien en su momento. Cuando estaban por la reconciliación, por la construcción común, por avanzar hacia adelante, por la laicidad positiva, por la colaboración con la...
Claro, el fruto de la Constitución.
Evidentemente. Tal como nuestra Constitución, que en eso es muy avanzada, y ahora lo que pasa es que se han quedado ellos detrás de la Constitución. Es una verdadera penita. Pero bueno, ¿de la clase de religión queréis que abrimos el melón? O sí, dice Paco que sí. Pues, bueno,
pues sí, dice Paco que sí.
Sí, dice Paco que sí.
No.
Ah, venga, vamos a abrir el melón. Venga,
que tú sabes mucho.
No, vamos. Pues,
la verdad es que no lo habréis mucho porque nos vamos a tener que ir en un minuto a la publicidad, pero tú, venga, Teresa,
venga,
lo que ibas a decir.
El debate ya lo hemos visto todos esta semana. Efectivamente, yo creo que aquí hay una postura demagógica clarísima, encabezada por algunas fuerzas políticas muy concretas, también por algunos medios, en el que, bueno, se está diciendo que prácticamente se vuelve a una religión obligatoria, que en ningún caso está en la ley.
Es muy
distinto
tanto.
Que sea una oferta obligatoria para los centros y voluntaria para los alumnos, cuando son menores, lógicamente, al cargo de sus padres. Hay que decir que el 80% de los alumnos siguen eligiendo religión, como ha recordado Monseñor Martínez Camino, y quiere decir que entre esos hay votantes de todos los partidos, no creo que sean solo de uno.
Bueno, pues no hemos hecho más que abrir boca, pues nos tenemos que ir a la publicidad. Es un asunto que nos va a ocupar ciertamente en este programa, aunque tampoco quisiera yo que fuera el único, porque tenemos muchas cosas de las que hablar. De momento seguimos esperando sus mensajes y así nos incitan ustedes a cambiar de carretera, que es mucho más divertido de esta manera. Nos vamos a tomar una pausita y enseguida estamos de vuelta.
José Luis Restán,
La Linterna de la Iglesia.
COPE, estar informado. José Luis Restán,
La Linterna de la Iglesia.
COPE, estar informado.
Bueno, aquí estamos, ya lo han oído ustedes, que son las 11:30, las 10:30 en Canarias, de eso se habrán dado cuenta. Y aquí estamos de nuevo en la segunda parte de nuestro programa, en el que hoy están participando José Francisco Serrano, Teresa García Noblejas y Rocío Solís. Mientras estábamos con la publicidad, pues ustedes seguían trabajando, como Dios manda, y nos han llegado más mensajes, que yo paso a leer para avivar este fuego que tenemos aquí encendido, a ver por dónde salimos. Nos dice un oyente que qué alegría me ha dado recibir noticias sobre la renovación interior que están experimentando los legionarios de Cristo y que demuestra que el potencial espiritual de esta institución está por encima de las miserias humanas. Otro nos dice que ha leído con gran sorpresa en el semanario Alfa y Omega que en Alemania ya se puede inscribir en el registro civil a todos los niños que nazcan muertos, lo que les permite tener identidad jurídica y ser sepultados. En España la personalidad jurídica solo se reconoce desde el momento del nacimiento con vida. Efectivamente, incluso esta semana una senadora ha retomado la vieja doctrina de doña Viviana de que el feto es un ser vivo, pero no es un ser humano. Vamos, la verdad es que San Isidro de Sevilla, Aristóteles,
la biología, más lejos, la biología genética,
todo eso para qué, para qué, cuando hay lumbreras semejantes. Es un ser vivo, pero no es un ser humano, seguramente es un ser gatuno,
un anfibio,
efectivamente, una zancuda, cualquier cosa, humano no, desde luego. Es que es impresionante, pues ahí, en el Senado, no voy a dar el nombre de la señora. En Twitter nos dice un oyente que el Papa quiere evitar a toda costa el riesgo de la papolatría. Se refiere a que dijo a los jóvenes en la vigilia a la que antes se refería Paco que no gritaran, pero la verdad es que lo dijo haciendo una chanza muy muy argentina y muy suya, como tantas que hace, ¿no? Que les había oído gritar Francisco, 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 como antes gritaron Juan Pablo II, y como antes gritaron Benedicto, 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 gritaban menos porque era como más larga la palabra, y que había que decir Jesús, que él solamente es el puente, efectivamente, pontífice es puente. Benedicto XVI había dicho, volviendo de una JMJ de Sydney, me parece, que el Papa es exclusivamente vicario y que siempre está señalando a otro, que es Jesús. Digo esto porque no es que esto todos los papas han querido subrayarlo, no es que sea nuevo. Paco.
La cuestión fue, él se hizo la pregunta, ¿cómo podemos comunicar eficazmente la fe? Y dijo, os diré solo tres palabras. La primera, Jesús, y a partir de ahí hacer la reflexión. La segunda, oración, y la tercera, testimonio.
Pero vamos, que no creo que al Papa le molestara tampoco que la gente le recibiera con Francisco, Francisco. Simplemente aprovechó la ocasión para abrir la perspectiva, ¿no? Y para decir, bueno, sí, Francisco es importante, porque además primero había dicho una cosa muy bonita, contando su propia historia personal, cómo la fe siempre llega a través de personas concretas que te la han anunciado, te la han comunicado, y él hablaba de su abuela, la famosa abuela de Francisco, que es ya la abuela argentina más famosa del mundo. Bueno, esta era una abuela italiana, en realidad, trasplantada argentina, claro, pero bueno. Y nos dice, a ver, este mensaje dice, los profesores de religión hacemos leyes. Desde que se firmó la LOMCE, recibimos ataques de compañeros y aún no sabemos cómo quedará la asignatura. Bueno, la verdad es que es una pena, y de esto se habla poco, la situación que viven muchos profesores de religión en sus claustros, entre sus compañeros. No digo todos, porque en esto hay centros de todo tipo y condición. Pero que en muchos casos los profesores, diga lo que diga la ley, sufren luego de facto una situación o de aislamiento, o de vejación, o de irrisión, o de hostilidad, depende de los casos, evidentemente, repito, de la que se habla poco, Y bueno, pues sí, sería una auténtica pena que una ley que yo creo que mejora el estatuto académico de la clase de religión, que le da seriedad, rigor, que le da prestancia, y que por tanto también se la da a los profesores, sea motivo de que estos profesores pues tengan que sufrir en sus ambientes cualquier tipo de, no sé, de menosprecio, vamos, sería patético. En fin.
Es que es verdad que luego, claro, la ley es una cosa y luego hay que medirse, ¿no?, en la realidad y lo que uno hace. A mí me parece que es ridículo tener una asignatura que no sea evaluable y que no sea académica. Es que eso no tiene ningún sentido, no tiene ni pies ni cabeza. Y además lo que hacemos también es como no ser serios con lo que tenemos entre manos. O sea, si hay una asignatura en un colegio, pues tendrá que estar al mismo nivel. Y si no, no se puede hacer lo otro. Es que el otro es absolutamente absurdo y ridículo, me parece a mí. Y luego, de todas formas, también tendríamos que hacer examen de conciencia de en qué queremos estar formados, ¿no? Y también qué es la clase de religión, porque todos los una de las líneas más pedagógicas es la búsqueda de sentido y acompañar a los chavales, a los niños, a los adolescentes en esa búsqueda de sentido. Y a mí me parece que si viéramos esa asignatura como lo que es, una búsqueda de sentido y un poner nombre a los deseos y a los anhelos más profundos que tienen esos chicos que tienes enfrente, ¿qué problema hay con la clase de religión? Desde luego, lo otro es rebajar, no solamente rebajarlo, es no dar importancia a la educación que tenemos entre manos.
Yo estoy convencido que muchos de los que han tirado piedras contra la clase de religión, contra la Iglesia, las han tirado porque tocaba tirarlas y además porque responde a una estrategia. Pero que en la práctica ellos conocen perfectamente cuál es el estatuto de la clase de religión. Incluso han discutido y han debatido históricamente en España en qué consistía, cuál es el modelo ideal de la clase de religión. Estoy recordando, por ejemplo, a destacados pensadores del ámbito de la pedagogía del socialismo en la época inmediatamente posterior a la transición, donde habían declarado, además lo habían declarado públicamente, que era necesario una cultura religiosa en España. Monseñor Martínez Camino, en unas declaraciones en la cadena COPE, en una larga entrevista en el programa de la mañana, yo creo que clarificó bastante bien cuáles eran las especies que estaban corriendo socialmente, que no tenían ningún fundamento y que estaban destinadas a deslegitimar esta acción del gobierno y a colocar a la Iglesia siempre en una posición de objeto a la que se puede tirar y se puede arrojar absolutamente todo en la sociedad española en este momento. Primera, cuando clarificó y aclaró que la clase de religión no es catequesis, es teología. Y por tanto, al ser teología, es una ciencia dentro del ámbito de las ciencias humanas. Recuerdo que él dijo, además, muy espontáneamente, dice, yo tengo un título de teología, además un título de teología avalado por una universidad y por el Estado alemán.
Estatal, por una universidad del Estado
alemán. Es una disciplina académica.
Es una disciplina académica. Claro, esto es un problema de más amplio calado, ¿no? El estatuto académico de la teología en España.
España
y de la enseñanza,
no es Alemania, ¿no?
Claro,
no.
Y de la enseñanza de la teología y, por tanto, del hecho religioso y del hecho religioso cristiano y católico en la enseñanza de la religión. Después, evidentemente, si la asignatura de religión, que es una asignatura que hace referencia a la historia, que hace referencia al sentido, que es una asignatura que además permite una síntesis de otras asignaturas, es decir, es una asignatura que permite una formación integral de la persona con una dimensión evidente, una dimensión que está presente no solo en la historia sino en la actualidad, esta asignatura, si no tiene una cualificación y una calificación, las dos cosas, cualificación y una calificación, es una asignatura que se convierte en una María. Y ya sabemos qué ha pasado en España con las famosas asignaturas Marías que todos despreciaban. Y por último, hay mucho que trabajar. Es decir, la ley hay que perfeccionarla. Se han dado grandes pasos. Monseñor,
esperemos que se perfeccione y no se deteriore.
Efectivamente.
Monseñor, porque puedes ir para adelante o para atrás como el cangrejo.
Monseñor Casimiro López, presidente de la Comisión de Enseñanza de la Conferencia Episcopal, en una entrevista larga en Alfa y Omega, yo creo que clarificaba bien las cosas. Y apuntaba esto. Es decir, la ley parte de unos supuestos. Quien gana en la ley es la libertad de educación. Y esto hay que decirlo claramente. Y quien gana la ley es la libertad de educación en España. Y, por tanto, quien gana la ley somos los padres que llevamos a nuestros hijos a los colegios, tanto públicos como privados, como concertados. Somos quienes ganamos en la ley. Por tanto, quien gana con esta ley es el artículo 27 de la Constitución y el desarrollo del artículo 27 de la Constitución. Y esta ley es, como todas las leyes, perfeccionables y hay un diálogo. Quienes dicen que esta ley no es fruto del consenso, es otra de las especies que ha circulado, pues que digan que leyes educativas en España han sido fruto del consenso, de qué consensos respecto al consenso actual de esta ley.
Bueno, yo creo que es una ley que desde luego responde al consenso, que es al consenso constitucional, para empezar, que es el gran consenso que ha fundado la convivencia en España en los últimos 30 años. Y el consenso constitucional reconoce el derecho de los padres a que sus hijos se eduquen en las convicciones morales y religiosas que les son propias.
Más que reconoce, incluso obliga al Estado a garantizar ese derecho. O sea,
evidentemente.
Es más proactivo.
Por eso te
todavía
digo que en el fondo esta ley, claro que responde por, como mínimo, a ese consenso. Al otro, que es que si hubiese conseguido un acuerdo de los partidos para votarla conjuntamente, pues es imposible desde el momento en que hay unos grupos que han hecho de la educación su batalla ideológica.
Durante 30 años.
Durante 30 años. Y que ahora vengan a decir que es que esta es una ley ideológica, que te lo digan los herederos de Zapatero, que es el señor que ha cargado de ideología la escuela de una manera más brutal. Bueno, ya la cargaron antes sus predecesores, por supuesto. Pero vamos, es que es una cosa.
Hay que ver, por ejemplo, lo que está pasando en Andalucía, que es un feudo de ellos. Bueno, pues es que es tremendo, ¿no?
¿Entramos en el tema de Andalucía?
El tema ideológico en la escuela.
Hay una nota de los obispos del sur de España denunciándolo. O sea, que claro que tenemos que entrar.
Hay una magnífica nota de los obispos del sur de España ante la preocupante política de la Junta de Andalucía con respecto a la enseñanza escolar concertada. Es decir, ¿cuál es la situación? La situación es que en este momento se están renovando los conciertos en la Comunidad Autónoma de Andalucía. Y la Junta ha determinado unilateralmente, en contra de la demanda social, no, esto no es gobernar en favor de la ciudadanía, en favor del bien común, incluso en favor de los más desfavorecidos. Aquellos políticos que enarbó la bandera de los desfavorecidos, de los desheredados y de la ideología. No, en contra de los más desfavorecidos, porque la educación concertada, en concreto la iniciativa religiosa concertada en Andalucía, si por algo se ha caracterizado históricamente, es por tener una educación puntera en integración de inmigración, en integración de discapacidades, en concreto en el trabajo con los desfavorecidos, pues unilateralmente ha decidido que hay determinados colegios, colegios de iniciativa religiosa, a los que no se les va a renovar el concierto, con lo que eso significa de vulneración de derechos adquiridos por parte de los padres.
Si me permitís, yo estuve hace un año en un colegio de Hijas de la Caridad de Sevilla, enorme, que, bueno, no sé la cantidad de alumnos que pueden haber ahí, concertado, en el que, bueno, después de comer, de convivencia y tal, te explican que en realidad además están dando de comer a un porcentaje elevadísimo de familias de alumnos, porque claro, es que hay un 30% de paro en Andalucía y esa gente tiene que comer. Resulta que el colegio, además de enseñar, estaba haciendo de comedor social. Si eso es en Sevilla capital, ¿qué estará pasando? Cualquier otra capital, en pueblos, etcétera, ¿no?
La verdad es que resulta ilógico, solamente porque uno no se... Si nos metemos en el campo de la ideología, es solo desde ese prisma como se pueden entender las cosas que están ocurriendo. Porque un país que esté lleno de iniciativa social es un país rico. Es un país que tiene ciudadanos que están vivos, que saben que tienen que hacer cosas para el bien de los otros, que saben que su obra es un bien para otros hombres. Y un país en el que se prohíbe que otros hagan cosas por el miedo a que esas cosas tengan un matiz religioso, desde luego es absolutamente absurdo. Si consiguiéramos salir, ¿no?, de esa de tener la nariz en el barro, el hocico en el barro, veríamos la pobreza que estamos creando por estas prohibiciones, que a mí me parecen tremendas. Que haya una comunidad autónoma llena de colegios concertados. De hecho, los obispos decían, agradecemos, ¿no?, a todos aquellos que hacen el desarrollo de una educación integral, sea cual sea la red educativa que lleve esa autoría, por supuesto, pues claro.
Bueno, es un tema realmente preocupante que, como decías, es un indicio también del momento histórico que está viviendo una sociedad tremendamente fracturada, polarizada, donde, bueno, pues esa idea de una laicidad positiva, de un testimonio recíproco, de una vida buena compartida entre identidades distintas, etcétera, pues es poco menos que bueno, yo creo que sigue siendo un horizonte ideal y deseable y por el que trabajar y por el que sufrir merece la pena, pero que va a tardar, ¿eh? Yo espero que, no sé, si espero que mis hijos o mis nietos lo vean, porque volvemos un poquito, en esto estamos dando marcha atrás a una España mucho más caínita de lo que fue, por ejemplo, en los años 80. Es una cosa, yo merecería la pena un estudio sereno y riguroso de qué está pasando en este sentido, desde luego. Bueno, tenemos que seguir adelante porque nos siguen entrando mensajes y eso es muy bueno, es una señal de que ustedes están ahí al otro lado y que quieren compartir sus intereses y sus preguntas. Nos dice uno que fue una gran alegría comprobar cómo el Papa recibió a todos los miembros de los movimientos que llenaban la Plaza de San Pedro, y reconoce este oyente que, aunque no pertenece a ninguna de estas realidades, les debemos mucho en lo que se refiere a la revitalización de muchas parroquias y también vocaciones de religiosos. Pues es verdad, muchos monasterios, por ejemplo, de los que hablábamos antes, pues son vocaciones que han germinado en carismas laicales de estos que estaban allí en Roma, efectivamente. Nosotros tuvimos, por ejemplo, aquí a la abadesa de un monasterio cisterciense en El Espejo esta semana hablando de la jornada pro orantibus y había pertenecido al camino neocatecumenal. Lo digo solo como un ejemplo entre cientos que se podían poner. Hay un oyente que nos dice que el Evangelio de hoy trata de las palabras de Jesús, lo que Dios ha unido, no lo separa el hombre. Tenía ganas de escribir por aquí sobre esto, es en el Facebook, porque últimamente todas las semanas me entero que algún familiar, amigo, conocido se ha separado o divorciado. Eso es un drama terrible. Dice, ¿pero qué está pasando? Parece como una metástasis de la sociedad actual. No logro entender por qué no nos aguantamos. ¿Qué nos hace sucumbir? ¿Qué hace sucumbir el amor mutuo? Y lo peor, ¿qué nos lleva a perder el respeto? Es una gran cuestión la que plantea el oyente, ¿eh? Una gran herida de esta sociedad y muchas veces también en los propios cristianos. No vamos a responder nosotros ahora. Aquí queda la pregunta. Yo digo que en la medida en que la fe se debilita, en que Dios no deja de ser el centro, también, evidentemente, también la vida matrimonial y la vida afectiva se resiente. Y eso es así, eso es así. El último discurso de Benedicto XVI al Tribunal de la Rota Romana, cuando no sé si quedaba un mes para que, o menos para que anunciara su renuncia, iba sobre esto. Dice otro oyente que felicita a la Conferencia Episcopal Española, está bien porque no la felicitan mucho, así que estupendo, por su documento, orientaciones para la coordinación de familia, escuela y parroquia para la transmisión de la fe. Dice que ojalá sirva de revulsivo para que nos planteemos en qué debemos cambiar a la hora de ofrecer nuestro testimonio. Y ya leo el último, que dice que esta mañana, fiesta de María Auxiliadora, hemos estado mi madre y yo en el Rosario de la Aurora, una fiesta preciosa por la que felicito a todos los salesianos y a esos cientos de miles de familias que se han educado en sus colegios. Ojalá les sigan dejando que se eduquen en sus colegios, especialmente en Andalucía. Brindamos por ello, brindamos por ello. Bueno, ¿qué decís de todo esto?
¿Podemos hablar del documento de la Conferencia Episcopal Española, Orientaciones
Podemos.
Pastorales para la Coordinación
Podemos,
de la
Familia? Porque o habla ahora o calla para siempre. Es una magnífica, nos quedan siete minutos.
Es una magnífica síntesis de las preocupaciones y de las ocupaciones de la Iglesia, ¿no? Y yo me voy a referir solo a una propuesta, porque este es un documento que no se cierra en sí mismo. Ese documento nace de la experiencia de la Iglesia en España, pero también hace una propuesta, ¿no? Y al final el documento dice que la Conferencia Episcopal estudiará las posibilidades de un proyecto educativo católico que contemple una visión coherente, armónica y completa del hombre con objetivos, acciones y medios adecuados y que sirva como marco de referencia para todas las instituciones educativas católicas. Yo creo que esto es una tarea del día a día, pero también una tarea de la reflexión conjunta de la Iglesia como sujeto en España, no solo de la Conferencia Episcopal, sino de todos aquellos actores implicados en la educación católica. Cuando hablamos de actores implicados en la educación católica, no solo me refiero a las congregaciones, institutos o movimientos o asociaciones de padres que son los que tienen la iniciativa de los colegios, sino los padres que llevan a sus hijos a los colegios y la misma parroquia, ¿no? Para un testimonio público de fe y de educación en la fe, es el testimonio de la educación en la fe tan necesaria, de educación en la fe, y hablo, cuando hablo de educación en la fe, hablo de la transmisión de la fe.
Sí, y hay dos ideas que de las que parte el documento, estas orientaciones, que creo que son esenciales para entenderlo. Uno, lógicamente, está en el contexto de la nueva evangelización, el año de la fe, etcétera, pero que es esencial porque al final eso se tiene que traducir en cosas concretas y esta es una realización muy práctica y muy concreta. Y otra, que efectivamente asistimos a una etapa de gran secularización, pero que también en estos momentos de vacío y de secularización es cuando también afloran las sed, dice, de las certezas, de los valores y del sentido de la vida del que hablábamos antes, ¿no? Del que hablaba Rocío. Y esto precisamente es misión de esta coordinación de la parroquia, de la escuela y de la familia para responder a esas inquietudes.
A mí también me gustaba mucho es una magnífica hoja de ruta, ¿no? Para padres, para pastores, para la Iglesia. Y en un momento dicen en el documento que más allá de la resignación tenemos que ser propositivos, ¿no? O sea, que no podemos estar siempre en la trinchera, sino que habrá que estar en todas las partes. Y el lamento al final no nos lleva a nada. Y yo me acordaba de unas palabras que también está repitiendo mucho el Papa, también como esas claves que decíamos, que están siempre como la misma clave de sol sonando en el Papa, que es que la Iglesia no sea autorreferencial, que no se repliegue, que salga.
Es un tema muy suyo.
Sí, yo personalmente creo, a mí me ayuda, ¿no? El ver efectivamente, la misión lleva a desplegar velas y salir. Duking Altum no es me quedo mirándome a mí mismo y en este caso lamiéndome las heridas. Ay, qué mal nos va, fíjate que no, salgamos. Y me parecía que todo estaba muy, que al final el espíritu sopla, ¿no? En la misma dirección, como no podía ser de otra forma. Y yo veía aquí el eco del Papa en este documento y me gustaba.
En el fondo estamos hablando de una compañía mutua, ¿no?
Decir, exacto.
Que los colegios,
que no se conciba cada uno aislado.
Efectivamente.
Y eso, autorreferencial, si queremos
que
decirlo así.
Los colegios se sientan acompañados por los padres. Las parroquias acompañan a los padres y al mismo tiempo a los colegios. Y los colegios acompañan a las parroquias. Y esta es una experiencia.
Esto va a cambiar si hay un cambio de corazón y de mentalidad de las personas, ¿eh?
Por supuesto.
Porque don Casimiro, que no será sospechoso, el presidente de la Comisión Episcopal de Enseñanza, aquí en estos micrófonos me dijo a mí, ¿cuándo ha sido? ¿Ayer? Me dijo a mí ayer, el papel lo aguanta todo. El papel lo aguanta todo. Luego, si no hay este cambio en la mentalidad de los padres, de las familias, en la mentalidad de los colegios, en la mentalidad de las parroquias, si no hay este de que el horizonte es la Iglesia entera que transmite la fe y que por tanto tú necesitas de los otros, pues si no, pues bueno, ya puedes decir aquí que seamos buenos.
Ahora fíjate,
y benévolos y pacientes.
Quizá por la necesidad se percibe un horizonte de respuesta. Yo tengo la experiencia del colegio de mis hijos, un colegio de las Hijas de la Caridad, que es un colegio, bueno, encantado, ideal, modélico, donde ha habido un cambio.
Todos los padres hablan igual de bien que tú.
Exactamente igual. Exactamente igual.
Colegio 10.
Además, puedo, no voy a hacer más publicidad del colegio. En Madrid, donde ha habido un cambio en la parroquia, ha venido una nueva generación de sacerdotes, donde se produce esa experiencia de la alegría de la fe, de esa comunión, de ese acompañamiento mutuo, donde se ha generado una nueva vida, que es de lo que se trata, y una nueva vida que está impregnando incluso el barrio en el que está el colegio, la parroquia y en el que viven los padres.
Bueno, es un modelo ejemplo concreto y encarnado de esto que propone el documento, evidentemente. Bueno, tenemos tiempo para decirles cómo queda la encuesta que sigue ahí abierta y pueden ustedes seguir votando en los próximos días hasta que la cambiemos, que será a principios de la semana que viene, y gana con un 41% la tercera opción, que decía que lo que más les ha llamado la atención es el hecho mismo de ver a más de 120 carismas diversos presentes en torno al sucesor de Pedro allí en Roma. Esto es lo que más les ha llamado la atención. Las otras dos han quedado pues un poquito más descolgadas, no muy lejos, pero bueno, un poquito más descolgadas sí que han quedado. No hemos dicho que el Papa ha anunciado el que va a ser su primer viaje. Su primer viaje no fuera de Italia.
Asís,
primer
¿no?
viaje a Asís. Bueno, perdón. El primer viaje va a ser Río. El primer viaje va a ser Río a la JMJ. Pero primer viaje en Italia va a ser Asís, 4 de octubre, fiesta de San Francisco de Asís, el patrono de su pontificado y patrono de Italia. Y patrono de Italia también. O sea que...
Estaba
cantado, sí. Vas a decir tú. Estaba sí. cantado. Bueno, ya anunció también Cagliari, la capital de Cerdeña, un santuario de la Virgen. O sea que, bueno, ya nos va... A ver cuándo
claro.
va anunciando otras cositas que,
2015, ¿no?
que nos vengan por aquí, que nos vengan por
eso,
aquí.
Eso lo hace Santa Teresa de Jesús.
Santa Teresa de Jesús puede hacer mucho bien en este sentido, ahora que en 2015 celebramos el quinto centenario. Bueno, pues con este buen deseo, que es también una petición, pues nosotros nos vamos a ir despidiendo. Gracias, José Francisco Serrano, Teresa García Noblejas y Rocío Solís.
Gracias
a ustedes, y gracias a nuestro compañero Antonio Mora en el control de sonido y a Eva Fernández, que ha cuidado, como siempre, las redes sociales, la producción, sus mensajes, etcétera, etcétera, para que todo sea fenomenal y se hagamos en contacto permanente con ustedes. Seguimos atentos a lo que pasa en la vida de la Iglesia y se lo contamos el próximo viernes aquí en la Linterna de la Iglesia. Hasta entonces, buenas noches.